sancionará cualquier compra ilícita de petróleo crudo iraní. El gobierno del presidente Trump pretende reducir a cero las ventas de petróleo de Irán para obligar a Teherán a aceptar un acuerdo más amplio. Desde Washington, para Radio y Televisión Martí, les habló Michelle Saguet.
Que las noticias mantengan la sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Richie Pérez y Ariane González.
Sin duda, señores, la voz inconfundible de Clara y Mario, que representó toda una época, y seguramente mi buen amigo Mike estará ya sacando a la gente diciendo, ah, si mencionó a Clara y Mario, ¿por qué no algún momento Pepe Forte en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe aquí en Radio Televisión Martí? Y Mike ya está tan entrenado esto que incluso hace suposiciones, hace pronósticos, dice, va a ser en algún momento un programa dedicado a Clara y Mario, o va a ser un programa dedicado en la primera media hora a los dúos cubanos, las hermanas Martí, las hermanas Lago, Clara y Mario. Y en la segunda media hora, seguramente conociéndole como le conozco, seguramente en la segunda media hora va a ser un dúo, un programa con dúos americanos en inglés. Porque él mencionó hace poco aquí que va a ser incluso un programa dedicado a los dúos ocasionales, como el caso de Neil Diamond y Barbra Streisand. Y puede ser que hoy, poniendo aquí a Clara y Mario, Pepe Forte vaya a hacer eso. No, eso forma parte de la agenda perspectiva de este programa que se llama La Barbacoa de Pepe, y está avizorándole por encima del hombro con su vista aguileña y pescadora el buen amigo Viñoli. Y sí, señores, en este programa hemos comenzado aquí ahora pues escuchando a Clara y Mario, y seguramente lo que sí, hablando lo más seriamente posible, dúo querido, magnífica voz, magnífico acople, sería discutible ponerse aquí a hablar ahora. Yo a veces he sentido que la voz de Mario como que se ponía por encima de la voz de Clara. En una época en que los dúos, en la manera que cantaban, cantaban al unísono. Había un momentito en que se quedaba callado uno, tenía más protagonismo el otro, pero eran dos voces. Mira, ahí está Mario solo en este momento cantando.
Todo aquello fue mentira.
No duró nada, se juntaron enseguida. Me hicieron quedar mal. Bueno, no se trata de eso, señores. El asunto es que tú sí sabes que ya vas conociendo este programa, que como este programa, cada canción, las cuatro canciones que habitualmente utilizamos acá de cortinas de entrada y salida, dos por cada media hora, representan una banda sonora y significan la presentación del tema. Y lamentablemente, esto a veces me da dolor, no habría de hacerlo. Pero como Clara y Mario fue este dúo tan prevalente allá a finales, sobre todo yo lo recuerdo siendo un niño, un jovencito, a finales de los 60 y después en los 70, ya en los 80 existían, pero con menos prevalencia. Acudían mucho a la televisión cubana, a los programas de música del Canal 6. Eran muy tocados en la discoteca popular de Rocío, en Radio Progreso y en la radio en general. Pero cada vez que yo traigo a Clara y Mario y traigo músicos contemporáneos en ese momento, no habría de hacerlo, repito, lo hago con dolor. Lo hago para representar una banda sonora de un periodo que yo a veces no quisiera recordar. Porque lamentablemente, aunque Clara y Mario, dúo querido con magníficas voces, hay una cosa que yo sí he comentado cada rato, por las carencias de Cuba y cosas así, se quedaron con una sonoridad que incluso para la época estaba anticuada. Yo tuve un amigo que me escucha localmente en la radio de Miami, y cada vez que yo menciono esto se ofende y todo, y digo, no te pongas bravo, lo que estoy diciendo tengo la razón. Ese mismo arreglo que estás escuchando ahí, esta canción de Clara y Mario, esta canción que estás escuchando ahí, que es una buena canción, si te he visto ni me acuerdo, y una buena letra y todo eso. Esta canción tiene un arreglo que parece un arreglo de los años 50, y cuidado, si me aprietas un poco, de los años 40, compara ese arreglo con cualquiera de las canciones que contemporáneamente rodaban, incluso en la radio cubana, en turno, el arreglo, por ejemplo, de las canciones que tenía Nino Bravo. Y ahí se tiene que quedar callado cuando le digo eso. Lo digo con dolor, realmente no me regodeo en eso. Pero la otra parte que francamente me da dolor es que cuando utilizo, por ejemplo, a Clara y Mario, que les vamos a utilizar aquí para de alguna manera nostálgicamente recordarles, es simbolizar y representar a través de una banda sonora particular un momento de Cuba, esta que desapareció. Y el tema que tengo hoy es un tema que tiene varios sujetos que yo había abordado ya en mi radio local en Miami, varios sujetos de un fenómeno curiosísimo que estos sujetos se fueron manifestando a nivel de consumo y de producción y todo en Cuba en esta época, en los años 60 y 70, casi a nivel epidémico. Y representan toda una época. Y los fui abordando desde el punto de vista nostálgico o acaso desde el punto de vista crítico, lo que fuese, el sujeto tal cual. Hay varios de ellos que los he juntado, los he hecho por separado, pero recientemente de pronto me puse a pensar que, y ya los voy a mencionar ahora, que el programa que tenemos hoy y que hice recientemente además en la radio local de Miami no era, y nos divierte incluso cuando hacemos este tipo de inmersión, este programa que tiene vocación por recuperar cosas que se han venido olvidando, no es la mención del sujeto como tal y cómo se hacían y recordar esas, sino el asunto está en que la razón por la cual estos sujetos existían, señores, es un asunto tan loco, tan demencial y además que termina a la larga complicando la escena del país, la escena de las privaciones, la escena de las producciones, y me refiero a cosas que la gente de manera artesanal en Cuba comenzó a hacer en los años 60 y en los años 70, la mayoría de las cuales para ser ejecutadas no es este tipo de cosas que uno hacía a partir, como pasa en el mundo entero, a partir de cosas que uno utiliza y desecha. Por ejemplo, la artesanía en el mundo entero, y generalmente mientras más pobre es un país, la artesanía muchas veces transita por ese camino, en que aquella cosa que ya se utilizó, para poner un ejemplo, y me vas a entender perfectamente bien, el tubo de pasta que ya se agotó. Hay una persona que tiene talento y ve el tubo de pasta ese aplastado ahí y de pronto junta 4 o 5, los tuerce, los trenza, no sé qué, y termina siendo un adorno o termina siendo una aplicación para el pelo. Esa parte se entiende. No, lo otro es cuando para hacer este tipo de cosas se acude, como pasa en Estados Unidos, a que aquí y en el mundo entero, en el mundo libre y la abundancia, tú vas a tiendas que proveen a la persona de los medios para que ejecute eso. Y en Cuba no era así. En Cuba, ¿en qué terminas haciendo? Pues que en esa época que estoy refiriendo aquí hoy, tú terminabas robándote cosas de quien único las tenía, que era el proveedor, que era el Estado. Y eso a la larga era una tremenda situación que generaba una serie de problemas. Y al punto que voy es el siguiente. Hoy tenemos un programa dividido en dos partes. Hay un sujeto en la segunda media hora que yo creo que merece un monumento en Cuba por todo lo que representó, que es un desprendimiento este. Y en esta primera media hora vamos a recordar aquí 3 o 4 sujetos de este tipo, pero sobre todo hacer un análisis interesante, acaso de corte social, de por qué esas cosas pudieron existir. Y para comenzar ya, para explicarme, para no tenerte más confundido en la cama que estás escuchando ahí, voy a mencionar una cosa que ya tiene que haber desaparecido y seguramente incluso la gente joven de hoy día quizás nunca lo vio, quizás de pronto hurgando en la gaveta del abuelo, se encontró con eso ahí, le habrá preguntado al abuelo, a la mamá, le habrán dicho, ah, sí, mijito, eso fue una cosa que estuvo de moda aquí en Cuba. Y, por ejemplo, de las primeras menciones que voy a hacer este corte es, se puso en Cuba de moda cuando yo estaba en la primaria, estaba en cuarto, quinto grado por ahí, una cosa tan simple como los llaveros. En el mundo entero, donde quiera que tú llegas, en un aeropuerto, en una tiendecita, donde quiera que llegas, el llavero es una cosa tan simple. Además, están de turismo, tú llegas a Miami y te encuentras montones de llaveros que dicen Miami, con pececitos, con conchas, no sé qué. Eso pasa en Buenos Aires, eso pasa en Polonia, pasa donde quiera, pasa aquí en las gasolineras. El llavero es una de las producciones más simples y menos trascendentes de las cosas que fabrica la historia de la humanidad. Bueno, en Cuba no había llaveros. Y ocurre que en los años 60, como parte de los recorridos que hace de este programa, que es revivir cosas que fueron sepultadas por los años y por la historia, se ponen de pronto en Cuba de moda gente que hacía, yo hasta creo que llegué a hacer alguna vez, aprendí a trenzar aquello, llaveros basados en cablecitos. Era un llaverito chiquito que tenía una forma que era como alargadita y se hacía básicamente ¿con qué? Se hacía con cables de qué. con cables de las conducciones telefónicas. Cuando tú cortas, yo no soy día porque yo no soy ingeniero telefónico ni nada, pero en esta época que te menciono en Cuba, cuando tú ves que estaban trabajando los ingenieros de telefonía, que hacían una zanja en tu barriada, y aquí tú lo ves donde quiera, había un cable, se encontraba justamente un cable que estaba todo lleno, eso antes del cable coaxial y todo aquello, estaba todo lleno de una infinidad de cablecitos de colores que eran muy atractivos a la vista de un niño. ¿Qué pasa? La gente comienza en Cuba, a alguien se le ocurrió, comienza a robarse esos cables y con esos cablecitos comienza a hacer estos llaveros. Y aquí está el primer punto, que no solamente ahora hacer un paseo aquí, acaso nostálgico, por una cosa que representó Cuba un momento, que fue este llaverito hecho de estos cablecitos, sino el hecho de la significación que acaso en el único país del mundo en que la gente, si tenía acceso, se robaba cables de un almacén, cables que lo que tenían era que terminar en los sistemas de reparación para que los teléfonos funcionaran, llegaba alguien y como no había manera de conseguir esos cables ni nada para hacer un llavero, porque por otro lado no había llaveros de venta en Cuba para que tú lo colocases las llaves para que la llave no se perdiese, que es básicamente la función que tiene el llavero. Se roban esos cables y comienza a proliferar esto que todo el mundo aprende. Le dice a un amigo, güey, enséñame. Y el tipo al final de la tarde, cuando viene del trabajo, te enseña a trenzar ese cable y haces el llavero. Esto, la parte que yo quiero que tú ahora que estás escuchándome a esta hora de la noche, le metas cabeza, es que uno de estas cosas le pasa por encima y se pone a pensar, tiene trascendencia el hecho de que para que esto ocurra, se termina robando al Estado, que se merece que se le roben todo, porque no hay nada. Y si se le roba al gobierno, que te hace carecer de todo y te hace padecer todo tipo de penurias, pero a la larga es contraproducente porque tienes que hacer un robo para conseguir algo que tú no puedes tener. Pero además, para que veas cómo se va sofisticando esto y lo complicado que fue el análisis que hice recientemente acá, ese llaverito, que quizás tú lo hayas olvidado, si lo olvidaste y estarás encontrándolo en una memoria ahí, en una neurona perdida en tu memoria, ese llaverito se decoraba en el medio con una bolita. Una bolita, era simplemente un adorno, una cosa suntuaria, no tenía valor ninguno. Esa bolita, que podía ser aquellas bolas que se vendieron cuando yo era niño para que se jugara las canicas, como dicen los mexicanos, podía ser esa bola, que tenía dentro una especie de lagrimita azul, roja, no sé qué. Pero generalmente ese llaverito no llevaba esa bola. Ese llaverito lo que llevaba era una bolita transparente, muy aburrida, que era más chiquita que esa bola con la cual a los niños no nos gustaba jugar porque era muy chiquita. Esa bola tenía un nombrecito en la calle. El nombre era Chinchila. Y se le decía cariñosamente Chinchilita. Era una bolita transparente. Bueno, esa bolita transparente que ahora te puede parecer a ti que no tenía importancia ninguna, esa bolita sí tenía importancia. Esa bolita, quien hacía esos llaveritos, se la robaba en bolsas o en sacos o como podía, porque esa bolita tenía un uso. Esa bolita, y aquí hoy día, seguramente en Cuba, no sé, si tú tienes acceso a comprarte un licor en particular, esa bolita existe aquí y en Cuba existía. Esa bolita tenía una función que para las botellas de ron y algún tipo de licor, en la tapa, en la boca, lleva una tapa plástica en la cual hay una cápsula y ahí en esa cápsula va esa bolita y la función de esa bolita es que funciona como una especie de cheque, de manera que cuando tú pones la botella de manera vertical, vaya cayendo para administrar el licor a nivel de trago, vaya cayendo el licor a chorritos. De manera que si hay alguien que de la ronera de Santa Cruz de La Habana o la de Santiago de Cuba, la antigua Bacardí, lo que fuera, se roba un saco lleno de chinchilas cuyo propósito era que terminase en la línea de producción, terminando en la boca esta de la botella, eso crea un problema. Pero no, ocurre que hay alguien que ahí de noche, de manera siniestra, se roba ese saco y termina entonces en esta gente que hacía pues estos llaveros. Esto parece una cosa tonta. Para mis amigos que me están escuchando en este momento, ¿dónde? En Argentina, en Perú, donde sea, dirán, ¿pero qué pasa con Cuba? ¿Qué locuras pasaban? Y esta cosa yo creo que a la larga hace falta que uno, a pesar de que han quedado en las brumas del olvido, sean recordadas. Pero además, a este fenómeno, que es uno de los fenómenos más representativos de esta situación, que no es solamente la mención propiamente del llaverito, sino lo que hay detrás del llaverito y cuán grave termina siendo todo esto y cuánto empantana un país y cuánto demuestra que es un país que no es viable o un gobierno que no es viable y que no funciona, que es esto, a esto le pones papel carbón y te empiezas a buscar en tu mente un montón de cosas así. O sea, el abordaje que yo tengo aquí hoy no es uno que podremos hacer, que yo lo he hecho en la radio local de Miami, que es el cómo el cubano con su ingenio fue inventando cosas porque no tenía acceso al producto final terminado y tenía que inventar, por ejemplo, para calentar, la gente, lógicamente, en el mundo entero se ducha con agua caliente. No hay agua corriente en la ducha. Tú tienes que calentar un cubo de agua o un balde para poderte bañar porque el agua es fría. No hay un calentador como tal que se venda. La gente inventa un calentador. Primero una resistencia. ¿Qué inventa después la gente? Un invento. El calentador, como tú recuerdas, era dos latas en desecho. Una lata de leche condensada, dentro de la cual venía una lata de compota con un par de cables y por resistencia pues calentaba el agua. No es el hecho. Este no es el programa de hoy. El estar mencionando pues estas cosas que fuimos inventando, que es un programa interesante porque estas cosas forman parte ya de décadas que han quedado detrás. El asunto está en por qué se desviaban cosas para hacer cosas como esta. Y en esta perspectiva, el llavero, cada vez que yo recuerdo que en mi barriada había un señor que hacía jabas, que las tejía, y las vendía. Y la java estaba hecha con mangueras de suero. Tú te pones a ver la gravedad que tiene que había alguien o él, yo no sé si trabajaba en un hospital, que así de noche o a la hora que fuese, pues se llevaba mazos de mangueras de suero que tenían que ser usados en un hospital para hacer una java. Y de esa misma manera, otro elemento que era capital, que en la conversación que tuve el otro día, porque fue así, como nos comenzamos a conversar con unos amigos de estas cosas y terminamos en este análisis de la importancia y de la gravedad que tenía, de dónde salían las fuentes para hacer estas cosas. Pero además, sobre todo, el análisis este loco de corte social del por qué. Porque, por ejemplo, en esta categoría cae cuando se crea el cordón de La Habana. Y para las posturas de café era necesario aquella bolsa negra plástica de polietileno, que además no se puede usar en nada porque tenía hoyitos al final. O sea, tú no puedes utilizarla como recipiente porque estaba diseñada para que el agua calara y se fuese a través de esos huequitos. ¿Qué aplicación tenía? Y yo recuerdo que eso tiene que haber trabado el propio propósito demencial de sembrar café donde quiera, aquella serie, que sea, aquella especie que se llamaba Café Caturra, y que este señor se le ocurrió llenar el país. Total, después no hubo café, ni hubo una porra, ni hubo nada. Pero el hecho de que cuando la gente vio aquellas bolsas, que además tú llenas tu cabeza con información que no hace falta, se llamaba la bolsita de polietileno. Eso no lo sabe nadie en el mundo. La bolsita de polietileno, utilizando memoria y neuronas para meter ese nombre en la cabeza. ¿Pero qué tú haces? Simplemente el hecho que te expones a la bolsa de polietileno, en cuanto a la ves, negrita, brillosa, el momento, yo recuerdo que era a nivel de robo. Cuando la gente iba a trabajar al trabajo voluntario de Cabrón de La Habana, se metía las bolsas de polietileno en las botas o se la metía en el calzoncillo o debajo de la camisa para llegar a la casa con un manojo de bolsa de polietileno. ¿Para qué? Porque alguien decía, en algún momento se puede utilizar. El análisis que tenemos hoy aquí en esta primera media hora, porque en la segunda media hora, como un desprendimiento, tengo un sujeto que yo creo que merece pues un monumento, es el hecho este, no solamente que yo te mencione el llaverito o la javita hecha con la manguera de suero y millones de cosas que eran de este corte, sino el hecho de la importancia que tiene, que por otro lado, como el artesano o quien hacía esto, no tenía manera de acceder a los medios para poder crear estas cosas, que por otro lado era una actividad ilícita, que no, una actividad económica que era de corte ilícito. O sea, el Estado os hacía la vista gorda, lo que fuera, pero que este vecino que yo tenía vendiese esas habas, el tipo pudiera parar preso por vender eso. Y el tipo lo que hacía, lo que estaba, era que estaba trabajando. Pero a la vez, qué cosa tan seria, que para poder hacer las habas aquellas basadas en la manguera de suero, el tipo tenga que sustraer mangueras de suero cuyo propósito es alimentar suero en un hospital. Es una cosa tan loca. Ya ha pasado tanto tiempo, señores, que yo creo que de cuando en cuando, porque además aquí ahora en este programa esto al aire se pierde. Tú estás ahora escuchándome ahí, te acuerdas de esto, quizás mañana en la mañana te levantes y si tú eres de mi generación ya esto pasó. Historia del pasado, lo has olvidado, lo comentes, y se perdió. Yo creo que a la larga incluso estas cosas hay que comenzar a escribirlas, porque son parte de la historia demencial de un país, de unas experiencias que francamente, y conversando con amigos míos que vivieron en esa época en Europa del Este, estas cosas ni siquiera se le podía poner papel carbón y estas cosas pasaban más o menos así, pero de esta manera tan intensa no pasaron ni en Polonia, ni en Checoslovaquia, ni en Bulgaria, en ningún sitio esto, que era porque ya en esos países en los años 60 había cierto nivel de consumo. Y hay que recordar que para el año 69, del cual han pasado ahora ya 50 años, comenzaba ahí, era el umbral de la crisis económica del año 70, en que por eso la gente decía que en esa época los años que tenían nombre, la gente decía que el año 70 se iba a llamar el año de la chiva suelta. ¿Por qué? Porque en el año 70 no iba a haber ni dónde amarrar la chiva. Vamos a salir aquí ahora, señores, después de esta conversación de media hora, recordando, haciendo esta inmersión de corte histórico, acaso olvidada, lamentablemente, utilizándola como una especie de banda sonora de años que a veces yo no quisiera recordar. Otra pieza de Clara y Mario que Viñoli y Mike van a poner ahí. Pero dale un minuto nada más en tu mente, no solamente para que hagas un repaso mental de estos sujetos que acabo de mencionar, sino lo que te acabo de contar, el trasfondo. O sea, lo que precede al hecho de que tú terminaras en el bolsillo con un llaverito hecho con cables de teléfono, decorado en el medio con una chinchilita, que tenía que haber terminado en la boca de una botella de ron. ¡Qué locura! Ya regreso contigo. Cuando sientas la necesidad de una frase sincera y cordial, cuenta conmigo cuando solo te quede el dolor y no tengas ni sombra de amor.
Cuando estés en la recta final y no tengas ni a dónde mirar, cuenta conmigo porque yo no te guardo rencor y aunque en mí no tendrás un amor, por lo menos tendrás un amigo.
La religión en Radio Martí, un espacio dedicado a la reflexión, la tradición religiosa y la fe de los cubanos. La religión en Radio Martí. No se pierda nuestro bloque espiritual de fin de semana, los sábados entre 6 y 8 de la mañana y los domingos a las 6 de la mañana, como preámbulo a la misa de la Ermita de la Caridad. Si le gustaría interactuar con nuestros líderes espirituales, escriba al correo electrónico lareligionenradiomartí@gmail.com. La religión en Radio Martí, por nuestras frecuencias de AM y onda corta y a través de martinoticias.com.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030, en los 7.335 y en los 7.365 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Diez con 30 minutos en Radio Martí. Vamos a conocer los titulares de las principales noticias que usted podrá escuchar a partir de las 11 de la noche en el informativo de Radio Martí. Un muerto y 49 heridos al chocar un autobús y una furgoneta en el oeste de Cuba. Cubanos reaccionan, algunos con alivio y otros con reserva, al aumento salarial anunciado por Díaz-Canel. México y Cuba buscan fortalecer los lazos en el campo de la salud. El presidente Donald Trump dice que le gustaría encontrarse este fin de semana con el líder norcoreano Kim Jong-un en la zona desmilitarizada entre las dos Coreas. Sin consenso sobre Venezuela, concluye la Asamblea General de la OEA en Colombia. Estados Unidos sanciona al hijo de Nicolás Maduro en su empeño por incrementar la presión sobre Venezuela y el jefe del Comando Sur dice que Venezuela requiere de paciencia estratégica. Le invitamos a partir de las 11 de la noche en el informativo de Radio Martí con estas noticias y muchas más. Gracias.
Tuviera que escribir la historia de mi vida. Si en un final tuviera que expresar las horas más sentidas, sería de ti, por ley de la razón, de quien más escribiera. Sería de ti, porque en mi corazón eres tú la primera. Si en un final tuviera que escribir.
Tú sabes que estoy haciendo este trabajo, lo estoy haciendo primero conmigo mismo. Es un trabajo de desleír y de diluir una serie de envenenamientos y cosas que uno no debería, no habría de tener. Y trato de practicarlo con mis amigos y todo eso, porque es que tenemos este tipo de parecer común. Escuchando, señores, a Clara y Mario ahora, tratando y batallando, poniendo la música en mi iPod. Ya el iPod es una cosa que ya prácticamente nadie utiliza ni nada. Tratando de quedarme con lo esencial de la música, que de verdad a veces me dan ataques esto de nostalgia y termino aterrizando ahí. Pero esto que te cuento de tratar de urinar, de desleír, de diluir estos envenenamientos terribles a través de los cuales... ¿Por qué un dúo como este, por lo menos para mí, y seguramente tú que me estás escuchando ahora, tienes este sentir, representa, porque uno va haciendo paralelos y uno se va representando cosas? Esto es lo que yo llamo la banda sonora. La banda sonora, que es lo que compone la música de una película, para ilustrar la escena de la película. La banda sonora, para mí, que tiene la palabra sonora, para mí la banda sonora trasciende el hecho de lo puramente auditivo y sonoro. Para mí banda sonora puede ser, como hemos comentado aquí en otro momento, los olores. No hay nada que le lleve más a uno así, a un momento del pasado, que un perfume o incluso una cosa que huele mal. Te he contado aquí que yo recuerdo que había una especie de sinfonía de olores cuando yo era niño y mis padres me llevaban al cementerio, al zoológico de La Habana cuando era niño, y entrábamos por la calle paralela, bajándonos la ruta 20 en el cerro, donde primero estaba el tostadero este de café de Pilón. Y eso para mí, incluso cada vez que yo huelo, que paso por delante un almacén de café aquí en Estados Unidos, y huelo eso, yo me voy ahí. Y me voy a este caminito que primero era entrando por esa calle, y como parte de una serie de desfiles de olores que te iban proponiendo hacia donde tú ibas, olías primero el tostadero de café, y después que pasabas ahí en tu nariz, en tu olfato, comenzaba a entrar de manera remota el olor del zoológico, que segura era un olor que no era agradable, era un hedor, que seguramente era la mezcla de la orina de los animales con la tierra y qué sé yo. Y cuando a mí eso me pasa a veces que estás trabajando en jardinería, te conté un día que me pasó con mi hermano un día trabajando en jardinería y salió ese olor, y seguramente que había pasado un gato por ahí, y nos dijimos, nos miramos así, increíble, qué cosa, te lleva al pasado. Y nos dijimos, y es un disparate, no era olor a zoológico nada, era olor a lo que fuese, pero nos miramos y bastó solamente el mirarnos y que uno de los dos dijera, Oye, qué olor a zoológico. Y nada, infancia, año, 7 años, año 64, entrando ahí. Y eso, yo le llamo eso banda sonora también. Y lo que pasa es esto, señores, que en aquella época que ya yo, afortunadamente, gracias a la magia, esta de los radios de batería soviéticos que tenían más potencia y podían como una aspiradora extraer la señal de las emisoras del sur de la Florida, las W, como uno le decía, ya yo estaba metido en esta onda de la música americana, escuchándolo así de manera remota, el Marino Mercante que trajo el disco Los Beatles y todo eso. Y en esta época, nada, entonces a las 7 de la noche, 8 de la noche, se ponía el Canal 6 y salía Clara y Mario. O lo escuchaba en una parada de guagua en esta época terrible, en la que no había nada, años 69, 70. Y entonces, por esa razón, uno conectaba este sonido de corte doméstico nacional con años que yo realmente ni quisiera recordar. Qué triste. Entonces, por eso es que me da pena. Y hago un mea culpa y se me encoge la existencia cuando veo que... por eso es que hago este esfuerzo tremendo. Y seguramente tú que me estás escuchando y tú me interpretas y tú me entiendes. Tratando de deshacerme, de separar el que... Y con, no solamente es Clara y Mario, me pasa con Elena Burke, que era una magnífica cantante, y me pasaba con Héctor Téllez, que seguro a lo mejor me está escuchando ahora, y con Miguel Ángel Piñe, todo ese panorama musical de gente con talento, dedicada y todo eso, pero que representaba esta banda sonora que podía ser, por ejemplo, la de La Cola de Copelia, una cola de 3 horas para tomarse un helado, La Cola al Sol de lo que le decían el Viradero, donde rinde viaje a la 22 allí en Prado y Ánimas, allí esperando la guagua. Entonces toda esta banda sonora te recuerda eso. De manera que por eso que estoy, y lo estoy haciendo para recordar, para que tú sepas, y yo creo que no te tengo que explicar que ese sentimiento está y que sale cuando uno escucha una pieza como esta. Y por eso yo batallo ahora aquí en Miami hace tiempo de tratar de separarme eso a través de... Y creo que lo estoy logrando, es la razón por la cual a veces... Increíble, los disparates estos de yo que vuelo una vez al mes, a veces 2 veces al mes, y estoy en el avión con mi iPod, ahí en intimidad conmigo mismo, mirando por la ventanilla, y acabado de escuchar a Pink Floyd o al grupo Yes, hago así, paso el dedo por el iPod y veo a Clara y Mario en el iPod, eso lo pongo. Tú te imaginas que la inmensidad del mundo, y eso me pasó el otro día que estaba volando sobre Europa, y me ha pasado volando sobre Asia, me pasó el año pasado volando ahí sobre Camboya, no sé qué, que hice esa transferencia de un músico para el otro así, con este nivel de contraste, ¿eh? Y yo estoy ahí y yo me sorprendo, yo miro de arriba hacia abajo y trato de mirar que a esa altura el avión a 35.000 pies, si alguien está mirando hacia arriba lo que ve la rayita blanca, ¿quién podría pensar que sobrevolando, no sé, Laos hoy día, ahí arriba en esa rayita hay un tipo que es este servidor, aquí en este programa que se llama La Barbacoa de Pepe en Radio Televisión Martí, que me llamo Pepe Forte, pasando por esas circunstancias, el mundo es increíble, ¿eh? Y este tipo de diálogo a mí me gusta tenerlo contigo porque yo sé que yo no soy el único que razona así. Ahora bien, te estaba contando esto que estamos escuchando a Clara y Mario porque acabo de hacer la media hora previa, este programa en el cual estamos haciendo no mención solamente de estas cosas que se volvieron epidémicas en Cuba en los años 60 y 70 en que no había nada. Por ejemplo, en esa onda epidémica, ¿quién no se acuerda? Porque yo las llegué, y era mi infancia, la famosa Javita, para irse para la playa. Yo aprendí, ya olvidé eso, a mí tú me das ahora esa aguja, que era una aguja de pescador, porque de hecho era un punto de pescador, eso era un punto de malla de pescador más chiquito, aquella mallita que tenía el punto en que la red terminaba teniendo un tejido que los hoyos eran de forma romboide, y era una Javita, que todo el mundo terminó teniendo aquellas Javitas. Si tú eres un muchacho joven que me estás escuchando, ahora pregúntale a tu papá y a tu abuelo. A lo mejor tú no viste eso, pero te dirán, sí, cómo no, mijito. La gente conseguía estambre y se robaba pitas de tejer o pitas de pescar, lo que fuera, o hilos de colores, y todo el mundo, era una epidemia, todo el mundo terminaba al final de la tarde sentado en el portal ahí, tejiéndose aquellas Javitas ahí, que sobre todo el uso que se le daba era irse para la playa, y se le metía la toalla en ropa, porque no había nada, uno iba a la playa con nada. Ustedes que me están escuchando en Cuba ahí, que quizás no tengan, los que no han venido nunca acá, el desfile, la mudanza que uno lleva de cosas a la playa aquí, que va desde la parte del alcohol, que es la cerveza, y el ron, y lo que quieras llevar, y vino, y whisky, lo que sea, más las croquetas, la comida, de todo, a como yo me iba a la playa, que era la Javita con la toalla, y dale, y había que no tener ni toalla, dale para la playa y se acabó. Pero el punto que voy es que esta jabita que te cuento se volvió una epidemia. Todo el mundo, y después eso se desapareció. Como la época aquella que yo era niño, todo el mundo lo dio por hacer la pistolita aquella para jugar, que era con los palitos de tendedera. Pero el asunto está que esto que acabo de mencionar, la mayora previa, eso traía como consecuencia que ya mi mamá tenía que vigilar los palitos de tendedera cuando tendía, porque Manolito, el chiquito al lado, se robaba los palitos de tendedera para hacerse la pistolita, porque no había palitos de tendedera, era, el palito de tendedera era racionado. Estas cosas, yo sé que acaso puede parecer innecesario, pero estas cosas yo creo que hay que hacerlas. Y en esa perspectiva, en los minutos que me quedan, que lo prometí en la media hora previa, hay un sujeto que ya en este caso se separa de la onda esta, de dónde viene y cómo se hizo y eso, que hay, pero hay un sujeto que yo creo que, yo me río y todo, pero creo que sí que vale la pena. Hay un sujeto que yo creo que se merece que esté en un museo en Cuba. Yo creo que va a haber que hacer, yo sería el director del museo. Yo no sé cómo se llamaría el museo. El museo se llamaría Museo de las Cosas de Cuba. No sé, me imagino. Yo me imagino que tiene que haber un museo, ¿por qué no? En que venga a parar el calentador este que mencioné hace un rato, y un museo en que venga a parar el encendedor aquel que era, ¿te acuerdas? Con la losita en el medio, enrollado, el encendedor eléctrico aquel, y millones de cosas así. Pero en esta onda que te cuento de cosas así de Cuba, hay un sujeto que yo creo que terminaría, yo creo que aparte que el museo, yo creo que vale la pena que se le haga un monumento, porque fue un salvavidas. Por lo diverso, lo versátil que fue, que él ni él sabía que de su origen y de su aplicación original en cuántas cosas terminó. Y ese sujeto, yo me imagino que Viñoli, que lo vivió, estará de acuerdo conmigo. Y yo quiero ahora que tú que estás en la cama, en cuanto yo lo mencione, cuando venga la mención, tú empieces en tu cabecita a llenarlo de cosas para que tú veas en cuántas cosas tú utilizaste a este personaje que voy a mencionar ahora, que merece un monumento. Se llama así, el querido Pomo de Boca Ancha. Dime que no. Que además, vengamos a la historia ahora, que es la parte que es interesante. Cuba. Que yo sepa, una vez yo leí que bajo el primer gobierno que Cuba comienza a hacer envases de cristal, y esto parecen cosas que son tontas, pero no, fue durante Machado. No he podido comprobarlo. O sea, Cuba, los envases de cristal los importaba de Estados Unidos. Esas son cosas que parecen tontas, pero son importantes. Y cuando viene un gobernante, o viene un empresario, o viene un inversionista y decide hacer una cosa como esa, cambia el rumbo de la nación y representa un avance económico. Y según leí una vez, la primera vez que comenzó a haber en Cuba fábricas de envases de cristal fue con Machado, porque hasta entonces los envases tenían que venir de Estados Unidos. Y comienza ahí. Ahora bien, Cuba tenía fábricas de envases de cristal. El pomo este de Boca Ancha, según me puse una vez a hacer un trabajo casi de arqueología histórico, creo que ese pomo de Boca Ancha no formaba parte de la fabricación de envases de cristal de antes del 59. Creo, y el día que hice el programa hubo gente que de mis oyentes localmente en Miami que me llamaron para decirme que apuntaban a que era eso, que ese pomo ingresa en Cuba cuando después del 59, quien tú sabes, mete a Cuba en la órbita de los países del este, y Bulgaria, porque cuando viene y se crea el CAME es más viejo de lo que mucha gente cree, el Consejo de Ayuda Mutua Económica y todo eso, que era el de la órbita de países comunistas, desde Moscú, dependiendo, que fue una solución relativamente razonada, dependiendo de lo que cada país era capaz, o sea, me refiero a Bulgaria, en esa época era Checoslovaquia, Rumanía, qué sé yo, le fueron asignando tareas. Y por alguna razón, acaso por clima, por no sé qué, Bulgaria terminó siendo la abastecedora de conservas de todo el sistema. Y todo el mundo recuerda la marca Balcán. De manera que a Cuba, claro, el resto de los países tenía acceso a esas cosas con relativa abundancia, mientras que en Cuba no. En Cuba estaba en la onda racionada. Pero los productos búlgaros, estos de conservas, llegan a Cuba. Todo el mundo recuerda la col rellena, el ají relleno, los jugos de frutas europeas Balcán, los pomos, este pomo justamente que tenía melocotones y cosas así. Y aparentemente, posiblemente esta sea la explicación, cuando en el año 66 Che Guevara, que yo le llamo el guerrillero patético, un hombre miserable y terrible, de horrible recordación, que además un hombre totalmente disparatado, un hombre infuncional, disfuncional, todo eso, creo que va a Hungría y en Hungría le venden, además lo engañaron aparentemente, le venden un cacharro de fábrica súper anticuada que es el combinado del vidrio que se encuentra en la lisa, que creo que lo establecen en el año 66. Y el combinado del vidrio parece que trae, de hecho, los moldes y las cosas de esta producción de Europa del Este, y creo que al combinado del vidrio se le dio la función de comenzar a reproducir la talla de este pomo de boca ancha que venía de Europa originalmente, venía a la matriz original, era búlgara por las conservas. Tú que estás allí, tú podrías investigar y quizás te comunicarías conmigo y me dijeras si eso es cierto o no a través de la barbacoa pepa@gmail.com y me lo vas a decir. El caso fue que, por alguna razón, señores, este pomo que en Cuba no era conocido, que tenía una tapa indescifrable, porque la tapa esta que tenía era una tapa que aquello no había manera de manejarla. En primer lugar, era una tapa muy finita en cuanto al grosor del material y muy finita en su propia estructura, de manera que era una tapa que, a diferencia de las tapas que uno estaba acostumbrado, tapas americanas, no aguantaba un abridor. Se metía un abridor, en primer lugar no había, esa es la otra cosa. Ese pomo era una cosa que era una especie, como en primero, era como una especie de maldición, porque generalmente para todo pomo existe un abridor. No, para ese pomo no había abridor. Yo aprendí con mucho trabajo, con una peseta, metiéndola con un trabajo, acá aquello era un trabajo de chino. Poco a poco yo lograba desprender la tapa hasta que decía ¡pop! Y la tapa finalmente salía de ahí. Esa tapa, una vez que tú la desprendías del borde, que era finito, la tapa tampoco nunca más cerraba. Esa era, por eso la tapa terminaba muriéndose por ahí y la tapa no se usaba nunca más. Así que de alguna manera, igual que la otra tapa que era terrible, era la tapa de la compota rusa, que aquello necesitaba, un martillo neumático para poder abrir. El asunto está en que ese pomo que primero traía conservas, ese pomo termina siendo el pomo salvador, es el pomo que nadie botaba, y cualquier ama de casa, en cualquier familia cubana, tú ibas sobre todo a la parte abajo del fregadero o debajo del lavadero y había una infinidad de pomos, eso, porque esos pomos comenzó a dársele una serie de aplicaciones que para los cuales nunca antes había sido concebido. De manera que ese pomo terminó integrando parte de los recipientes de la cocina. A ese pomo, como en Cuba todo se reciclaba, a ese pomo venía a parar la manteca una vez utilizada, a ese pomo venía a parar el aceite una vez utilizado 50.000 veces en papas fritas y en huevo frito, lo que fuese, el aceite iba a parar ahí. A ese pomo iba a parar la borra del café. A ese pomo servía para meter cosas de vuelta en el refrigerador de la comida que sobraba. Ese pomo servía de transporte para llevarle a fulana, a la vecina enfrente, el dulcecito que habías hecho. Ese pomo ingresa en la producción de conservas de Cuba y es el pomo a través del cual se vendía el tomate encurtido, que no se lo comía nadie, ni Dios con su educación se lo podía comer. Cuando comenzaron a vender las frutas aquellas cubanas, que era trozo de fruta bomba, venía ese pomo ahí. Incluso había una gente que le llamaba así el pomo de trozo de fruta bomba, una cosa loquísima, un nombre muy largo. Y ese pomo, incluso en el caso de los caballeros, de los hombres, terminó pues siendo el pomo que guardaba tuercas, tornillos y herramientas de las que cabían ahí. De manera, y además también ese fue el pomo que terminó representando aquella chismosa loquísima, que lo que tenía dentro era pues el tubo de pasta con un pabilo y funcionaba como una lámpara. Ese pomo también se le asignaba de una manera muy sofisticada, era el cazamoscas, porque se le ponía la tapa con un huequito encima y con un poquitito de leche condensada, la mosca venía sobre la tapa, comenzaba a seguir el rastro de la leche condensada, se metía por el hoyito, el pomo tenía agua, cuando la mosca se ponía de cabeza, que salía a volar, se caía en el agua. Hasta esa función tuvo ese pomo, de manera que en esta segunda media hora, dime si no, francamente, tú no crees que el pomo ese de cristal de boca ancha de Cuba realmente merece un monumento, porque yo no creo que en las cosas estas de la Cuba, esta de los últimos 60 años, yo no creo que haya habido un recipiente tan capaz, tan versátil, tan utilizado en tan disímiles funciones como esta que acabo de mencionar, para reciclar el aceite de la papa frita y el huevo frito, la manteca, la borra del café, las cosas que iban a parar al refrigerador, todo eso, la sopa que sobró, todo eso. Ese pomo de boca ancha, el cual, como te conté, después no había manera de que la tapa regresara a él, y además para el cual no había un abridor. Yo aprendí, como te conté, a abrirlo con una peseta, poquito a poco, pero ese pomo realmente yo creo que merece un monumento. A 60 años de su entrada en Cuba, que creo que la entrada es esa que expliqué, y que creo que finalmente lo producía el combinado este del vidrio, como parte de los moldes de Europa del Este, ese pomo realmente creo que vale la pena que sea recordado, que se le haga un monumento seguro. También de adorno, servía de florero, malanguitas en el agua, nada, nada. Piensa ahí en lo que te queda de noche y hazme una lista de la cantidad de aplicaciones, acaso infinitas, de ese pomo de boca ancha que yo creo que merece. No quiero ser irreverente ni respetuoso, pero si el pomo ese de boca ancha se pudiese ser colocado en el escudo de Cuba, yo creo que nadie se podría ofender. Ese pomo realmente representa las batallas, las aspiraciones y la solución de muchísimas cosas en Cuba. Así que lo tienes ahí, la segunda mitad del programa dedicado a ese personaje histórico que creo que merece mínimo de entrada estar en ese museo que hay que comenzar a pensar en él, que se llamaría el museo, creo yo, el museo de las cosas de Cuba. Quería parar esto. Los rolos de las mujeres basados en los tubitos de desodorante de barra desecho, también pues el tubo de este de cartón en el cual venía papel higiénico, todo eso iría a parar este museo inaudito, un museo que necesitaría muchísimas más salas posiblemente que el Louvre, que sería el Museo de las Cosas Cubanas. ¿Te parece bien? Ahí te lo dejo. Bueno, nada, de aquí creo que para el manicomio, sino para la historia de Cuba, una de las dos cosas. Creo que terminaría en una de esas dos cosas. Al amigo Viñoli y a ustedes que están escuchando ahí, al amigo Mike, vamos a salir aquí otra vez ahora con cualquiera. Se lo dejé en manos de Viñoli ahí, cualquiera de las piezas de Clara y Mario. Y vamos a hacer ese esfuerzo, porque muchos de estos cantantes que uno terminó rechazando, ¿por qué? De una manera injusta, de una manera indebida, amarga. Y yo estoy batallando por deshacerme de eso y creo que por esa razón ya hoy día, como te conté, yo escucho con placer pues a Clara y Mario en mis soledades, en los aviones, a miles de millas o de kilómetros de Cuba. Gracias y bye bye.
Yo no sé qué será, yo no sé qué me pasa contigo, yo no sé qué será, yo no sé qué pretendes conmigo. El amor es así, unas veces verdad o quimera, o quizás el amor es fugaz ilusión pasajera. Eres tú un enigma en mi vida, me enloquece el amor de tu alma. Yo no sé por qué pierdo la calma cuando estoy tan cerquita de ti. Yo no sé qué será, yo no sé qué te pasa conmigo. Yo no sé qué me pasa contigo. Eres tú un enigma en mi vida, me enloquece el amor de tu alma. Yo no sé por qué pierdo la calma cuando estoy tan cerquita de ti. Yo no sé qué será, yo no sé qué te pasa conmigo. Yo no sé qué será, yo no sé qué me pasa contigo. ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo? ¿Qué me pasa contigo?
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. También puedes escribirnos a misnoticiasalacarta@gmail.com. Solo tienes que decirnos el contenido que te interesa y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
Radio Martí y Freedom House, una organización mundial que defiende la democracia y los derechos humanos, quieren que conozcas tus derechos y representarte ante el mundo.
Nada en esta declaración podrá interpretarse en el sentido de que confiere derecho alguno al Estado, a un grupo o a una persona para emprender y desarrollar actividades o realizar actos tendientes a la supresión de cualquiera de los derechos y libertades proclamados en esta declaración.
Si vives en Cuba y consideras que tus derechos han sido violados, denúncialo en nuestra línea de los derechos humanos. Llama al 001. 305-437-7301. No estás solo. 001-305-437-7301. A continuación, un mensaje del director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Estimados compatriotas y oyentes, el mes de julio, Radio Martí les da los Estados Unidos de América. Julio es el mes de la independencia y durante todo este mes les estaremos contando la historia de esta nación, su lucha por la independencia y particularmente la Constitución de los Estados Unidos. A partir del lunes, primero de julio, a las 9 de la mañana y a las 4:30 de la tarde, Estados Unidos en Martí. No se lo pierdan.
Gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura. A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, en los 7335 y en los 7435 kHz. Manténganse en sintonía con Radio Martí.